sobre politización de las entidades financieras, de las cajas de ahorro en concreto. Vamos a ver también si lo conseguimos. Abrimos ahora un turno de debate, a ver si hay alguna pregunta.
Venga,
adelante.
Sí, perdona. Esto se oye bien, ¿no? Se me oye, ¿no? Vamos a ver lo de Messi, oye. Bien, perdona, yo cuando se ha empezado a hablar, a mí se me ocurren muchísimas preguntas, además como que ocurre bastante bien vuestra entidad, y se me ocurren muchísimas. Pero yo especialmente, y por seguir un poco al hilo de tu argumentación, yo te quería preguntar, cuando has hablado de especialización, vosotros la especialización la habéis hecho sobre todo en la Comunidad Valenciana, lógicamente, y sé que efectivamente el tema de productos ha dado muy buen resultado, creo que también en el tema de empresas. Lo que no tengo tan claro es si a nivel de privados el resultado ha sido el adecuado, o se está duplicando un poco la oficina tradicional del cliente de la empresa. No encontráis duplicidad a lo mejor de funciones.
Sí, explico esta cuestión. Efectivamente, el nivel de y el grado de resultado de la especialización en el mercado de banca personal que llamamos nosotros es siempre más bajo que en el de promotores de empresas. Primero hay un problema, este sí que es de logística o es físico, y es que, digamos, el cliente empresa o el cliente promotor está más dispuesto a desplazarse de su lugar habitual a una oficina bancaria. Consecuentemente, nosotros podemos ser capaces de concentrar mucho más volumen de negocio y clientes en pocas oficinas. Sin embargo, el nivel de cobertura que se puede obtener con una red especializada en banca personal es menor, porque lo que no puedes pedir a la gente tampoco son grandes desplazamientos. ¿Por qué especializamos nosotros en banca personal? Cuento la experiencia nuestra, que es discutible, diría yo, pero voy a explicar los motivos y un poco los resultados. Nosotros, la Comunidad Valenciana ha sido en los últimos años, todo el mundo lo sabemos, foco de atención y de implantación de las principales entidades financieras españolas, porque es un mercado muy atractivo. Y siempre han empezado a dirigirse a los segmentos de clientes de mayor valor añadido, es decir, los clientes de rentas altas y medias que llamamos nosotros. Entonces nosotros empezamos a sufrir fundamentalmente pérdidas de clientes en este segmento. Empezamos a probar sistemas en el año 94 que consistía en, dentro de oficinas normales, establecer o crear gerentes que tenían una cartera de estos clientes y que se dedicaban a gestionarlos. Y la experiencia nos dio unos resultados bastante pobres, porque la verdad es que es muy difícil que un gerente, por muy especializado que le digamos que está y que tiene que hacer exclusivamente ese trabajo, en un entorno de una oficina de banca comercial como las nuestras, con 5.000 clientes, con colas en los últimos días de mes y los primeros días de mes, con agobio de trabajo, se meta en su cúpula de cristal y trabaje indiferenciadamente para su segmento. Entonces llegamos a la medida drástica, porque fue difícil de decir, tenemos que establecer una especie, como tú decías, de red paralela. Y además la teníamos que establecer creando una diferenciación, incluso de imagen, que no provocara agravio comparativo con aquellos clientes que no íbamos a transferir a esas oficinas. Claro, el agravio comparativo cuando creábamos una oficina de empresa no existía, porque cuando un cliente particular se confundía e intentaba entrar en una oficina de empresa, tú le decías, mire, aquí tratamos solo empresas, y nadie se siente ofendido. Pero si hacíamos oficinas muy parecidas a las de Bancaja y algún particular se confundía y entraba, claro, ¿qué le íbamos a decir? Mire, usted es pobre, usted no puede entrar aquí, esto no puede ser. Pero sabíamos que teníamos que, con todo el cuidado del mundo, intentar proteger o blindar del ataque de la competencia nuestros mejores clientes del segmento de rentas altas. Y entonces hemos transferido a esas oficinas aproximadamente, hay unos 40.000 clientes, personas físicas, nosotros los contamos por núcleo familiar, este es un concepto que cogimos de Bankinter, y hay unos 27.000 núcleos familiares, por decirlo de alguna forma ahí. ¿Qué es lo que hemos conseguido básicamente? Primero, hemos reducido a la cuarta parte la pérdida de clientes. Hoy perdemos la mitad de clientes en el segmento de renta alta que en el segmento que nosotros llamamos normal, de mercado masivo. hemos incrementado bastante el crecimiento de volumen de negocio, porque parte de nuestros clientes, si no nos lo robaban completamente, sí que se habían convertido ya en clientes compartidos, que tenían una parte sustancial de su ahorro fundamentalmente en otras entidades, y hemos recuperado una parte. Y el otro elemento también, creo que lo hemos blindado, hacemos encuestas periódicas. Nosotros, uno de los elementos que utilizamos para establecer o pagar el bonus de todas nuestras personas en oficinas son las encuestas de calidad de clientes. Hay un nivel significativo en cuanto a diferencia de calidad en las encuestas de clientes entre la gente que está en las oficinas de Fidencis, que es nuestro sistema de banca personal, y las normales. Nosotros decidimos establecer este tipo de oficinas porque hicimos un estudio de mercado previo sobre cuáles eran los factores que más discriminaban o que más movían a estos clientes a trabajar con una entidad financiera, y nos salió una cosa que nos pareció un poco sorprendente, pero la verdad, y es que el precio no era el principal factor discriminante. El principal factor discriminante era el trato y la calidad de servicio y asesoramiento. Creíamos que no éramos capaces de conseguirlo, o no habíamos sido capaces de conseguirlo en las oficinas normales, y entonces asumimos una cosa en la que tú tienes toda la razón: hay una especie de sobrecoste por duplicidad, porque establecer un sistema de oficinas con ese nivel de atención es caro, pero creemos que nos ha resultado bien. Hay otra cosa que también yo creo que nos confundimos al principio y hemos retrocedido. Ahora está la moda de caracterizar clientes. Parece que la atención personal consiste en que al final cualquier cliente de una entidad financiera esté llevado por un gerente. A nosotros no nos salen los números. O sea, nosotros sí que hemos establecido un corte claro. Hasta determinado nivel de segmento de clientes nos da para que sean gestionados en términos de carteras de clientes, pero por debajo de ese segmento a nosotros las cuentas no nos salen, con lo cual gestionamos los clientes en términos de venta de productos y no tanto en términos de cliente completo. Al menos esa es nuestra posición hasta ahora.
¿Cómo te pregunto?
A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha mencionado en cuanto al cambio de cultura corporativa de la entidad de Bancaja, el imprimir ese compromiso interno a los empleados, esos valores. ¿Cómo hace esto Bancaja?
Pues poniéndolo en marcha. O sea, estas cosas, el problema es que si las piensas mucho, a lo mejor no las harías. Porque cuando empezamos a hablar de esto, pongo un ejemplo, pues uno de nuestros 12 compromisos dice cosas muy simples que a lo mejor se consideran tonterías, pero la gente nuestra no. Por ejemplo, comunicamos, el tercero es comunicamos los cambios de destino con 15 días de antelación. Asumimos el compromiso de informarte con 15 días de antelación de un cambio de destino o función. Esto es una cuestión que podemos pensar que es una tontería, pero claro, es que la práctica en muchas empresas, en la nuestra también, es que podías estar un jueves en una oficina y aparecer alguien, tu director de zona, y decirte, pasado mañana estás en tal otra. Bueno, no pasa nada por hacerlo así, es la práctica habitual, pero claro, esto que era una práctica además muy denunciada, con razón creo yo, por nuestros sindicatos, da la sensación de una falta de respeto hacia la persona a la cual estás diciendo esto bastante significativa. Entonces nosotros lo que hemos intentado es establecer una serie de normas que lo que hacen es intentar transmitir a la persona que la empresa se está preocupando realmente por ella. Esto significó, el principal problema que tuvimos para implantar esto ha sido, yo creo que, con nuestros directivos. Iba a decir con nuestros sindicatos no, porque todavía están intentando reaccionar cuando reaccionen. Habrá que ver qué es lo que pasa, porque claro, entenderán que les estamos quitando parte de su campo de juego y esto tampoco es bueno, pero el principal problema fue con nuestros directivos, porque todas estas medidas, digamos, son medidas que protegen, por decirlo de alguna forma, al empleado y que significan restricciones en la capacidad de gestión de las personas que gestionan personas, es decir, de nuestros directivos. Entonces, claro, a nosotros nos ha pasado que hemos tenido alguna oficina del plan de expansión en la red nacional totalmente abierta y que la hemos retrasado 10 o 15 días porque no habíamos comunicado a la gente que tenía que incorporarse con suficiente antelación que cambiaban de oficina para ocupar la oficina nueva. Este tipo de cosas nos ha pasado. Es decir, claro que esto significa más disciplina y más cortapisas en la gestión de nuestros equipos directivos, y quienes protestaron fueron ellos. Pero yo creo que, digamos, tenemos razón al haber hecho esto así. Aunque nos cueste mal, más como directivo, gestionar, la idea es, no se puede gestionar de cualquier manera y conseguir las cosas de cualquier manera. Y sobre todo, no se pueden conseguir las cosas, entre comillas, pateando o no respetando a la gente de abajo. Y aunque nos cueste más, lo estamos practicando. Todo esto, por ejemplo, nuestro compromiso interno tiene un comité de supervisión o seguimiento que no es un comité de la empresa, se elige por un sistema de sorteo entre los empleados, que está formado por 6 personas y que periódicamente se reúne y evalúa el nivel de cumplimiento de los compromisos y las recomendaciones sobre aquellos aspectos que no se están cumpliendo. La primera reunión que ha tenido, el nivel de compromiso es bueno, no ha habido incumplimientos, y solamente en uno de ellos, que es la creación de foros, pues nos han dicho que el nivel de participación es todavía inadecuado y que hay que espabilarse, y nos tendremos que espabilar. O sea, también hemos querido someter esto, igual que en el compromiso con el cliente, a unos mecanismos de control y publicidad que hagan que difícilmente podamos pervertir o librarnos, por decirlo de alguna forma, porque muchas veces la tendencia del gestor es a saltarse esto. Es decir, tengo un problema, me he colado, tengo una urgencia, oye, ¿y esto no puedo hacer una excepción, no lo puedo dar por cumplido? No. Lo que hemos observado es que esto tiene un elemento positivo, igual que en el cumplimiento del compromiso con clientes, y es que pone en tensión a toda la organización para mejorar el nivel de servicio. Nosotros nos dimos cuenta de que la primera semana que sacamos el compromiso Bancaja, como uno de los compromisos decía que si el cajero nuestro no funcionaba y no daba dinero y el cliente tenía que utilizar el de otra entidad, le pagábamos el doble de la comisión, automáticamente nuestros cajeros estaban a un nivel de disponibilidad para pagar dinero en torno al 97, y la primera semana subieron al 99. Y los técnicos nos habían dicho que era imposible subir a un nivel de disponibilidad del 99, pero cuando todo el mundo pensó que en su cuenta de resultados, que la oficina que no tuviera el cajero en buenas condiciones podían imputarse el coste de las indemnizaciones que teníamos que pagar, entonces todo el mundo espabiló mucho. Los cajeros estaban cargados, tenían el dinero, funcionaban, se miraban. Es decir, imponerse a veces este tipo de disciplina, que es costosa y es duro, también mueve a la gente a mejorar mucho su forma de trabajar y a lograr nuestras impresiones, a lograr niveles de calidad que pensabas que no podías obtener. Nosotros sacamos esto con clientes el 11 o 12 de mayo y llevamos yo creo que a fecha 30 de septiembre, unos 1.600 incumplimientos más o menos, que no es mucho.
Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta dentro de la especialización. Ha hablado usted del caso de Banca de Empresas, de Fidencis. Yo le quería hacer otra pregunta de lo que es el CAT, el Centro de Atención Telefónica, si nos puede usted comentar al respecto. Gracias.
Sí, el CAT nosotros lo creamos hace mucho tiempo. Esto seguía más que especialización, nosotros lo consideramos como algo parecido a lo que sería una red agencial. No tiene la figura de agentes, porque en este caso son empleados nuestros, pero lo creamos como un, digamos, canal paralelo a lo que era nuestra red de oficinas, entendido como canal paralelo, gestores que estaban dedicados a trabajar fundamentalmente. Tenemos dos CAS, el CAS que llamamos hipotecario y el CAS que llamamos de consumo. Nuestros gerentes del CAS hipotecario trabajan fundamentalmente sobre agentes de la propiedad inmobiliaria, utilizándoles como prescriptores, y el tal consumo trabaja pues sobre comercios también prescriptores. En muchos casos, el 50% del negocio de consumo en España, sabemos que es el tema de financiación de automóvil, pues suelen ser concesionarios. Llevamos ya muchos años de experiencia con este sistema. Nos va muy bien especialmente lo que es el CAT inmobiliario. Por ejemplo, es un complemento que nos está funcionando muy bien en todo lo que es la expansión de oficinas dentro de la red nacional. Ahí nuestra cobertura de red de oficinas, lógicamente, es mucho menor que la que tenemos aquí. Entonces, esta red complementaria nos aporta negocio y nos aporta clientes. Y en el CAT consumo tenemos más dificultades, fundamentalmente por la competencia. Y la principal competencia no es, o no ha sido hasta ahora, tanto los nuevos bancos especialistas que se están creando para consumo, sino el tema de la financiación de automóvil. Las financieras de marca se han hecho en los últimos años con la mayor parte de ese mercado y es muy difícil competir con ellos. Pero en fin, estamos satisfechos de funcionamiento, sí.
Ah,
Yo tenía una duda sobre el tema del trabajo administrativo. Ha dicho que se empezó a centralizar en el 97 y que lo lógico es que al final se externalice.
Sí.
No sé en qué nivel está ahora, si se ha empezado ya la externalización o cuándo podría empezarse y cómo usaría.
Sí, bueno, a nosotros con el trabajo administrativo nos pasó una cosa, que es la misma que le había pasado yo creo que a todas las entidades financieras en los últimos 10 años. Es que cuando empezamos a trabajar el tema de eficiencia, lo empezamos a trabajar por la parte más fácil, es decir, bueno, si yo quito empleados de las oficinas, voy a tener un problema de servicio. Luego, señores, ¿dónde tengo la tasa? En los servicios centrales. Luego, objetivo de mejora de eficiencia. Y siempre todos los planes se cargaban sobre reducir el número de personas en servicios centrales. Claro, como los de servicios centrales también para esto son espabilados, una forma que tenían de reducir la plantilla era coger y decir, muy fácil, trabajo que estamos haciendo aquí, lo distribuyo. Y el distribuir era que trabajo que a veces hacían servicios centrales, como los sistemas informáticos online en las entidades financieras funcionan muy bien, pues era trabajo que se distribuía al conjunto de la red de oficinas. Porque al final, 2.000 operaciones diarias hechas en un sitio son muchas, pero si las distribuyes a 1.000 oficinas son 2 operaciones diarias, eso no se nota. Y entonces así se podía reducir gente en servicios centrales, pero asistimos progresivamente a un proceso de descentralización de puro trabajo administrativo. No, eso tiene un problema, y es que cuando llegó el segundo paso de decir, bueno, ahora vamos a ganar eficiencia en todos estos procesos, nosotros empezamos por, algo que está mal decirlo aquí, pero por retirar a los economistas esa responsabilidad y poner a ingenieros. Porque creemos que los economistas no somos buenos para esas cosas. No somos mejor que los abogados para muchas, por eso, como decía antes Chimo, en la dirección de la caja nos peleamos, pero mantenemos todavía el que siempre somos economistas. Pero en el tema de eficiencia, yo creo que no somos buenos, pero sobre todo el sector financiero no somos buenos. Es mucho mejor el sector industrial. Estos sí que son los que saben realmente de eficiencia. Entonces nosotros incorporamos, en la época de Emilio ya, gente que venía del sector industrial, que eran ingenieros y que la experiencia que tenían era de planificación de procesos en plantas de producción industrial. Y entonces lo primero que nos hicieron estos era una cosa que te lo incluyo, pero que no nos habíamos dado cuenta, claro. Y es decir, cuando tienes la operatoria distribuida de forma tal que en cada centro lo que hace son 2 operaciones al día, es muy difícil mejorar la eficiencia. Es muy difícil, no es imposible. Para mejorar la eficiencia y aplicar procesos de mejora de eficiencia hay que tener un tamaño mínimo, un volumen mínimo de operaciones, si no es imposible obtener eficiencia. Y entonces lo primero que teníamos que hacer era retirar esa operatoria que habíamos llevado a oficina, centralizarla en sitios únicos, en servicios centrales, y a partir de ahí aplicar los procesos típicos de mejora, tratarlo como un proceso industrial, como si fuera una fábrica. Y eso es lo que hicimos, y lo que estamos y lo que seguimos haciendo. Y ese proceso lo estamos haciendo antes de externalizar, porque si eso no se hace antes de externalizar, lo que externalizas son ineficiencias, porque claro, estás negociando un contrato de externalización tomando de partida tus costes, y si tus costes no están en la mejor posición de ineficiencia, vas a negociar un precio que va a incluir las ineficiencias que tú no has corregido. Luego el proceso es, lo centralizo, lo convierto en lo más eficiente posible, el mejor nivel al que yo puedo llegar, y a partir de ahí empiezo a ver si lo puedo externalizar. ¿Por qué externalizar? Porque nuestro criterio es que ir realmente a buenos niveles de eficiencia significa que en la empresa debe quedarse y debe hablarse y debe dedicarse uno exclusivamente a aquello que constituye el core business de la empresa y no a otro tipo de cuestiones. Y para nosotros el core business en una entidad financiera es las redes de distribución y la gestión de las redes de distribución, el área de riesgos, Antonio Paños no tiene que preocuparse porque esa es inamovible, el área de marketing y el área financiera, y todo lo demás básicamente, lógicamente el departamento de recursos humanos y algunos departamentos staff, pero no lo consideramos core business. ¿Por qué externalizar? Pues porque creemos que la externalización da a igualdad de costes, inclusive nuestra opción es externalizar, porque da un elemento que no tiene centro, que es flexibilidad, y es transformar costes fijos en variables. Y eso para nosotros es un elemento muy importante. La mejora de eficiencia en una entidad financiera es complicada, porque contra lo que la gente pueda pensar, una entidad financiera, como cualquier sector de distribución, es un sector intensivo de trabajo. El 65% de nuestros costes, de nuestros gastos de explotación, más o menos en todas las entidades financieras, excepto ING, claro, son gastos de personal. Y la válvula de reducción de gastos de personal son las prejubilaciones amortizando puestos de trabajo, porque es la única forma en que financieramente salen bien, teniendo en cuenta que una prejubilación en el sector financiero, especialmente en el sector de cajas, es muy cara. El coste medio de una prejubilación en Bancaja y una persona de 55 años ahora está en torno a 360.000 euros. Consecuentemente, si no consigues amortizar el puesto de trabajo financieramente, la rentabilidad de esa inversión no es buena. Consecuentemente, vemos la externalización como un elemento que permite ganar, o puede permitir, a igualdad de eficiencia, ganar flexibilidad. También le vemos problemas. O sea, nosotros estamos externalizando cosas, por la pregunta que hacías tú, todo nuestro sistema de banca telefónica, de tramitación de préstamos hipotecarios, nuestro sistema de recobro también lo hemos externalizado, y estamos viendo ahora la posibilidad de externalizar otros procesos. Pero creemos que es un proceso que hay que hacerlo sin precipitaciones. O sea, tiene ventajas, pero tiene riesgos. El primero es que hasta no hace mucho, en el sector financiero, para externalizar determinado tipo de funciones y procesos, no había proveedores con un nivel suficiente, o que nos dieran seguridad suficiente, porque en teoría la externalización es un proceso reversible, pero no tan reversible como pueda parecer. Entonces no tienes que juzgar la adecuación del proveedor desde muchos parámetros, entre otros la continuidad a largo plazo, etcétera, etcétera. Tienes que también establecer mecanismos que aseguren que el proveedor o el subcontratista lo que va a intentar es facturarte lo máximo posible y ganar lo máximo posible. Tienes que asegurar procedimientos que te permitan ir gestionando con él esos costes a la baja. Tienes que asegurar sistemas de control que te permitan controlar la calidad, porque ante el cliente es tu marca la que sufre y no la del subcontratista. Y al final tienes que decidir en un proceso qué parte es know-how que debes conservar tú y qué parte no. Entonces todo ese tipo de elementos, nosotros somos bastante cuidadosos a la hora de considerarlos. Es decir, no somos una de las 5 entidades punteras, por decir una cifra concreta, en los procesos de externalización dentro del sector financiero. Estamos, digamos, en el pelotón de los segundos. Es un factor que nosotros estemos considerando en estos momentos a la hora de selección de proveedores. Es decir, creemos sobre todo que en el tema de la subcontratación, el factor geográfico está perdiendo en gran medida importancia, porque una de las formas en las que un subcontratista puede conseguir economías de escala que nosotros no podemos es agregando operaciones de más de una entidad. Es decir, pues por ejemplo, los call centers de banca telefónica. Claro, nosotros podemos conseguir eficiencias hasta cierto punto. El siguiente nivel, o las compañías de procesamiento de datos, etcétera, etcétera, lo tienen que obtener agregando. Lo cual hace que muchas veces introducir ese factor nos llevara prácticamente a tener que declarar un concurso desierto, porque en muchos casos estos subcontratistas, al menos en el campo del sector financiero, están trabajando como mínimo a nivel de todo el mercado español. Cuando digo español, con perdón, me refiero también a Portugal incluido, lo doy por incluido también, y muchas veces en una magnitud incluso superior, que incluye zonas de sur de Europa, por Europa. O sea que en este caso la componente geográfica yo creo que no hay que valorarla, porque sería un factor limitativo que no se añadiría valor.
Buenas tardes. Dentro del concepto de cultura corporativa, respecto a las 4.500 personas que tenemos diariamente en contacto con nuestros clientes que están lógicamente dando imagen y dando el servicio en directo, ¿qué porcentaje tenemos de empleados? Digo tenemos porque de alguna forma Bancaja somos todos, ¿no? Pues no como Hacienda, pero de alguna forma. ¿Qué porcentaje tenemos de empleados de los de antigüedad significativa? Va, quiero decir, de los un poco afuncionariados o de... para cuando dice que lo quiere, ¿no?
Sí, más o menos. Sí.
¿Y qué otro porcentaje? No me lo haga repetir, si no me salgo. ¿Y qué otro porcentaje tenemos de empleados con contratos de 6 meses renovables y tirables? Vamos. ¿Sí? Y si en definitiva esto está condicionando, ¿en qué forma te parece a ti lo que podríamos llamar la implicación en el proyecto por parte de ese personal que nos tiene que dar la cara todos los días?
Muy bien.
Gracias.
Sí, contesto a las dos cuestiones. Una es muy fácil, la de los contratos temporales y de renovación de TTs. Nosotros tenemos muy pocos. Trabajamos, es estacional en el año, es decir, cuando más tenemos suele ser en la época de vacaciones, que tenemos que cubrir, lógicamente. Intentamos que la gente concentre las vacaciones en el mes de agosto, porque es un mes de gran caída de actividad, y entonces normalmente en esos meses de verano y sobre todo en agosto es cuando más nivel de contratación temporal tenemos. Pero en la media anual estamos por debajo, estamos en torno a los 200, 250 empleados sobre una plantilla total de unos 5.500. Es decir, que el porcentaje es muy bajo. No somos una excepción, es la situación habitual, es decir, esto no es ningún mérito, es la situación habitual en la mayoría de entidades financieras. La componente temporal, a diferencia de otros sectores, se utiliza poco. En ese sentido, yo creo que no es un factor que sea negativo de cada implicación, porque lo que nosotros también estamos haciendo es que la selección, cuando necesitamos empleados fijos, la hacemos lógicamente de la gente que ha tenido contratos temporales con nosotros, entre otras cosas porque les hemos formado, conocen nuestros sistemas, nuestra forma de trabajar, y también tenemos elementos de juicio sobre cuál ha sido su trayectoria. El otro problema es más grave, el problema de la antigüedad y de lo... Yo creo que es injusto, yo después de bastantes años de estar en el tema, y quizá porque ahora me voy haciendo mayor, y antes era más joven, ahora veo injusto eso de decir que el que es mayor vale menos y el que es joven vale más. Esto no es, yo creo que no es exactamente así. Es verdad que cuando la gente es más joven tiene más expectativas de carrera profesional, lo tiene todo por hacer, más ambición, sana ambición, y más posibilidades, y la gente que es mayor esa componente no la tiene, pero sí tiene la componente experiencia. En la caja, incluso con todos los procesos de renovación, estamos en una edad media en torno a 42 años aproximadamente, y estamos en una antigüedad media que está en torno a 17 años. Estos parámetros no se han movido en los últimos 6 o 7 años, a pesar de que hemos incorporado muchas personas nuevas con el plan de expansión de oficinas, y a pesar de que en los últimos años hemos prejubilado desde el año 98 hasta aquí unas 800-900 personas. Incluso con todo ese proceso de renovación, claro, simplemente el paso del tiempo lleva a que en términos medios la antigüedad media no se haya reducido, aunque sí que ha variado la composición piramidal, por decirlo de alguna forma, de la plantilla, y tampoco la edad media. Yo creo que el problema de motivación de la gente más mayor es un problema real, y a nosotros, ahora estamos empezando a mirarlo, es uno de los que más nos preocupa. No ahora, no a corto plazo, pero sí a 4 o 5 años fiscal. ¿Por qué? Porque yo creo que en estas mejoras de eficiencia, nosotros, como otras entidades financieras, las principales del país, y como otras muchas empresas del sector, muchas veces el sector servicios en España, hemos recurrido para ganar eficiencia a un sistema que era quizá el único posible o el más eficaz a corto plazo, pero que tiene también algunos elementos de riesgo, que son las prejubilaciones. Yo creo que la prejubilación por edad es un sistema bastante injusto, porque no necesariamente la persona de más de 55 años es la que menos valor está aportando, y a lo mejor está aportando mucho más que gente más joven, y entonces el proceso de prejubilaciones en parte supone un proceso de descapitalización en capital humano de la empresa. Pero las prejubilaciones se hacen por criterio de edad, porque sindicalmente no es posible negociar una prejubilación que no sea por criterio de edad, al menos en el sector financiero. Es decir, ojalá se pudiera negociar una prejubilación en que se pudiera, digamos, preservar a las personas más valiosas independientemente de la edad. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos recurrido a los procesos sistemáticos de prejubilación por edad. De forma tal que en estos momentos, o mejor dicho, a final del año 2004, por ser exactos, en Bancasa, personas de más de 55 años, creo que quedaban 22 o 23, que son las personas que en los sucesivos procesos, por motivos personales, pues no habían querido acogerse o no les interesaba acogerse al proceso de prejubilación. Pero la gente se ha acogido masivamente porque las condiciones eran muy buenas, etc. Ahora, eso tiene un efecto bastante perverso, y es el siguiente, que es el que vamos a empezar a ver en los próximos años. Como decía antes, las prejubilaciones funcionan si se amortizan los puestos de trabajo. Si no, teniendo en cuenta el coste de las prejubilaciones, las cifras ya no salen tan claras. Pero llega un momento en que, claro, amortizar puestos de trabajo tiene un límite. Es decir, uno va cortando la grasa, por decirlo de alguna forma, o las ineficiencias, pero llega un punto que llega al músculo. Si alguien nos dice, la Bancaja en estos momentos puede amortizar 300 puestos de trabajo más, pues mi respuesta es que no, yo no sé de dónde amortizar a los 300 puestos de trabajo, lo cual significa que el proceso de prejubilaciones es un proceso que no podemos continuar sistemáticamente como hemos hecho hasta ahora. Pero hemos generado una expectativa en todos los empleados de que a los 55 años se van, con unas buenas condiciones salariales, que piden fantásticamente. Yo espero también poder hacerlo, pero no lo sé, me tirarán antes, imagino. Pero tiene un problema, y es que la gente, cuando llega a los 52 o 53, desconecta y está haciendo el cálculo de que le quedan 2 años y de que se va con el 80% de su sueldo y que va a empezar a hacer cosas que le gustan, que no ha hecho nunca, va a empezar a vivir de otra manera. Y tenemos el problema de que ese sistema no lo vamos a poder hacer. Y hay que empezar a decirle a nuestra gente que con 56, con 57, con 58 años tiene que seguir trabajando en nuestra empresa. Porque además no es gente mala. Si en algún momento este sector, que se movió muy deprisa, tuvo una parte de personas que no fueron capaces de reciclarse profesionalmente, esas ya no están en el sector financiero, esas ya están fuera. Pero es que la gente que estamos hablando que va a tener 55 años dentro de 5 años, pues es que estoy casi yo. Es que es la gente que ha reconstruido Bancaja en los últimos 15 años. ¿Cómo vamos a decir que esa gente no está capacitada profesionalmente, si han sido capaces de hacer lo que han hecho? Entonces, tenemos un problema. ¿Cómo construir sistemas que puedan motivar a personas de más de 55 años a trabajar implicadas y a sentirse implicadas en empresas que hasta ahora los han estado jubilando a los 55? Y si me preguntas cuál es la solución, te digo, no lo sé. Tenemos un poquito de tiempo para pensarla, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Nosotros, Bancaja, pongo el ejemplo, se puede encontrar dentro de 5 años, se va a encontrar dentro de 5 años con zonas completas de oficinas en que la media de edad va a ser de 49 y 50 años. Que a mí no me da susto, porque sé que la gente es competente profesionalmente. Lo que no sé es cómo encontrar los mecanismos para que sea gente que siga rindiendo con esa edad al 100% de lo que pueda rendir. Fácil. Así que es como si me hubieras dado donde más me duele. No, ya esta noche ya no dormiré cómodo.
Clientes, pero también quería saber si estabais trabajando, pues, algún tipo de encuesta de satisfacción del empleado o de un barómetro del empleado, por así decirlo, que se hace en casi todas las empresas. De hecho, las prejubilaciones, que en la empresa que yo trabajo también hay bastantes, pues crean ese efecto de desmotivación, porque lo que se amortiza a veces es a la persona, pero no las funciones que pasan a desempeñar las otras, y con lo cual a veces hay un grado de más insatisfacción determinada. También es cierto que se crean más oportunidades de ascenso y hay una mayor rotación de posibilidades de ascenso que antes no existían, ¿no? Que se mueve la plantilla, y eso es bueno también.
Así es. Bien, en el tema de las encuestas internas, nosotros, como decía, estamos utilizando las encuestas a clientes como parte del bonus anual o como una componente del bonus anual a la gente que trabaja en la red de oficinas, y no estamos haciendo encuestas... vamos a empezar ahora a hacer encuestas sistemáticas de clima interno, una cada año, supervisadas por sindicatos, etcétera, etcétera, es decir, con todos los controles de calidad que se supone que deben tener para sacar planes de acción, pero no estamos en el punto todavía, aunque sabemos que hay empresas que sí lo están y lo están practicando ya, de introducir igual que las encuestas de clientes, las encuestas de satisfacción de empleados como un elemento de valoración y también de calidad de cada retribución variable. No estamos en ese punto. Para el año que viene intentamos introducir tímidamente algo que ya ha generado un poco de sarpullido, y es hacer que la retribución de los principales directivos, de los 250 primeros directivos, ya no sea una evaluación del jefe, sino que sea una evaluación 360 grados y sea también desde abajo. Y se ha montado una de mucho cuidado, porque los directivos se niegan. Es decir, por ejemplo, a mí sí pretenden evaluarme, pero pretenden no ser evaluados por la gente de la cual dependen. En todo caso, que la evaluación no sea anónima, en fin, cosas de este estilo.
Nosotros la tenemos de 180 grados y después ha pasado a la de 360. Y bueno, sin que sirva de ejemplo, yo, por ejemplo, uno de mis objetivos dentro de la empresa es la satisfacción del empleado que tengo, es decir, los que están la satisfacción global de la empresa, no de mi equipo en concreto. Y bueno, la verdad es que...
¿Funciona?
Sí que funciona. Además, creo que es un tema, para pasar a una dirección basada más en las personas, es importante. Y lo que ha dicho antes del sindicato, yo coincido, es decir, estamos pasando a cubrir parte de las funciones de lo que son los sindicalistas en este caso.
Sí, bueno, yo eso sí que es algo que intento evitar, porque yo cuando hablo con los representantes sindicales, que yo siempre he tenido, digamos, una relación franca y cordial, o sea, sincera, digo, claro, si libras una batalla y no puedes matar al enemigo, pues es una batalla que no gusta jugar, pero entonces los sindicatos y la empresa somos enemigos que no nos podemos matar, porque por ley tenemos que seguir existiendo. Entonces, tú no puedes no dejarles salidas y no puedes arrinconar sistemáticamente a la gente. Quiero decir, yo creo que hay que respetar y lo digo interesadamente, hay que respetar el campo de juego de los sindicatos, porque si no les dejas campo de juego te van a atacar directamente. Entonces hay que marcar un terreno de juego. Nosotros, por ejemplo, somos muy cuidadosos en intentar que los sindicatos no entiendan este compromiso interno como un ganarles el terreno o quitarles su protagonismo. Es más, tenemos mucho cuidado en cuestiones que sean las típicas en negociación sindical, aunque pudiéramos introducirlas aquí y ponernos, digamos, la medalla como empresa que las hemos introducido, no queremos introducirlas. Eso tiene que ser parte de la negociación sindical, parte de la pelea y del fair play, y si se consiguen, tiene que ser un mix de medallas. O sea, tiene, al menos es mi concepto, tiene que ser parte de la medalla de los negociadores sindicales y parte de la medalla de la empresa. Pero es un tema delicado.
Sí, en el caso de más orientación a lo que sería una cultura corporativa, creo que la Caixa había empezado a trabajar lo que era la dirección por valores, sí, en algunas áreas,
sí,
que bueno, que tampoco están difundiéndolo mucho más, y quería simplemente ya por último saber si os la habéis planteado como...
Todavía no, yo creo que en esto estamos empezando o estamos en manquillas. Creo que como nosotros intentamos observar, entre otros, a la Caixa en todo este tipo de cuestiones, porque como decía antes, para nosotros la Caixa es un ejemplo, no por gas natural ni por nada de esto, que es lo que más sale en los periódicos, sino es un ejemplo como marca que ha conseguido, con un trabajo constante a lo largo de mucho tiempo, ser de las dos únicas entidades financieras en España que ha conseguido crear una marca que de verdad es reconocida, pero que además es diferenciada y con atributos positivos. Es la única caja de ahorros en España que lo ha conseguido, y eso está claro que ayuda al tamaño, es obvio, está claro que ayuda a la inversión del dinero, pero es una cuestión de muchos años y de hacer un trabajo muy sistemático, y creo que ellos lo han hecho muy bien. O sea, nosotros nos fijamos y cuando nos dejan que vayamos allí, pues vamos a ver.
Hola. Bueno, yo quería preguntar cuáles son los indicadores o las variables de decisión que aconsejan en este caso, bueno, en cualquier caso, la implementación de una nueva estrategia de imagen comercial como la que ha planteado.
Sí. Bueno, nosotros desde el año, vamos a ver, yo creo que Bancaja, si no me equivoco, el primer plan estratégico lo hizo en el año 88, que fue un plan estratégico que se metió en un cajón y nunca más salió de allí. Es como se hacían los planes estratégicos entonces, grandes tochos, se metían en un cajón, nadie volvió a leerlo nunca. Yo creo que ya no debe quedar ninguna copia. Y luego yo creo que el primer plan estratégico seguido, es decir, echamos en la línea de decir, bueno, no nos sirve hacer simplemente un presupuesto anual con unas variables sobre cuánto vamos a crecer y cuánto tal. Pero esa era nuestra situación hasta el año 88. Yo recuerdo que, por ejemplo, hasta el año 89 no teníamos siquiera contabilidad analítica a nivel de oficina. Es decir, no sabíamos en qué oficinas perdíamos o ganábamos dinero. Nosotros en el año 89 ya lo teníamos y no éramos los únicos, ni muchísimo menos. La mayoría de entidades financieras no tenían una contabilidad analítica seria. Y fue en el año 91 cuando empezamos a hacer un plan estratégico de la mano de McKinsey, en que, digamos, se hizo un trabajo muy exhaustivo, que no empezó por variables financieras, empezó por barrer la base de clientes, por introducir el concepto de segmento clientes, que no teníamos, etcétera. Entonces, ya es cuando empezamos a establecer líneas que tuvieran una continuidad o establecieran un escenario y unos objetivos para unos 4 o 5 años, lo hacíamos entonces, y construíamos ya los presupuestos anuales, tanto en términos financieros como en el plan de acciones cualitativas y objetivos o programas a poner en marcha, en base a lo que habíamos fijado en los planes estratégicos. Esto lo repetimos luego en el año 95, quiero recordar, lo hicimos luego también en el año 98, y lo hemos vuelto a hacer ahora recientemente en el año 2004. Entonces, nuestro sistema de funcionamiento es cada 3-4 años, vemos también que se acortan los tiempos. Antes, aquellos planes que empezaban a hacerse a 10 años y tal, esto no sirve para nada, los de 5 tampoco sirven. Nosotros hemos hecho un plan a 4 años, vamos a llegar a la mitad y ya se nos queda corto. Es decir, los tiempos se han acortado mucho, pero sí que en algún momento tienes que hacer esta reflexión de un poco más en medio plazo y construir, digamos, el elemento fundamental con el cual te manejas, que suele ser el presupuesto anual, en base a eso. Lo que también es verdad es que cuando haces el primer plan estratégico, haces un trabajo monumental, analizas todo y abres todas las vías posibles, y luego los planes sucesivos ya no son así. Es decir, hay cosas que desechas, que analizas menos, o ya vas, digamos, en la medida en que conoces mejor tu empresa, ya vas en alguna medida seleccionando previamente el trabajo en algunas direcciones. Y eso es un poco el sistema que seguimos.
En esta estrategia de bancaja de compromiso, sí. ¿Qué papel juega la obra social? ¿Es un elemento más de apoyo a la estrategia o...?
Buena pregunta. Va a jugar un papel, pero no queremos que se confunda. Es decir, la línea de identidad que hemos cogido, imaginemos que no fuéramos una caja de ahorros y fuéramos un banco, digamos que lo hubiéramos cogido igualmente. En ese sentido es, por decirlo de alguna forma, independiente, aunque nosotros queremos también, y esto yo creo que no engañamos a nadie, la obra social, todas las cajas, la utilizamos, entre comillas, también como refuerzo de imagen o refuerzo de marca o desde el punto de vista de marketing. Nosotros creo que, como todos, lo hacemos también y lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer en la misma línea de identidad de marca que estamos creando, pero sí que estableciendo diferencias claras. Es decir, manteniendo que, digamos, que la gente vea que una cosa es el negocio financiero y otra cosa es la obra social. Es un complemento, pero no creo que no deben mezclarse.
Fernando, buenas tardes. Sobre marca, ya que hemos entrado ahora, quería hacerte dos preguntas. Una entra dentro del mundo del terreno de lo tangible. Leí no hace mucho que Wall Street valoraba a Yahoo, le otorgaba un valor de mercado de 6.000 millones de euros, sí. Cuando sus ingresos solo estaban por el orden de los 140 millones de dólares, y atribuía esa diferencia de valor precisamente en gran parte a la generación de valor por parte de la marca. Y en ese sentido la pregunta sería si habéis hecho algún cálculo de cuál sería el valor de la marca Bancaja. La segunda pregunta entraría más dentro del terreno de lo intangible. Parece ser, ¿no?, que la marca de una compañía tiene mucho que ver con el sentimiento que un cliente experimenta cuando entra en un negocio, cuando entra en una tienda, cuando con sus experiencias, ¿no? Y en ese sentido decía el fabricante de cosméticos Charles Revlon que en las fábricas precisamente hacían fragancias, pero en las tiendas vendían esperanzas. Está claro que el mundo del que tú te mueves, el sector financiero, no tiene nada que ver con esto de la cosmética, y es menos poético quizás que todo el mundo de la cosmética y demás, pero realmente estoy seguro que vosotros pretendéis como entidad financiera que el cliente sienta algo con vuestra marca. ¿Lo habéis estudiado? ¿Sabéis qué es lo que queréis que el cliente sienta?
Sí, voy con la primera. Tenemos una medición del valor de la marca Bancaja, todavía no, pero la vamos a tener este año que viene, porque a raíz de todo esto hemos iniciado un trabajo con la empresa con la cual hicimos el trabajo sobre marca, que no fue McKinsey, fue Villafañe, y ellos disponen de la metodología como para empezar a medir el valor de marca y poder empezar a publicarlo, como están haciendo también otras corporaciones, sobre todo en otros sectores en que publican un valor económico la marca. Bueno, esto es discutible. Hay varios sistemas de medir el valor económico de la marca, fundamentalmente hay tres que parece que son los más afectados, pero bueno, nosotros vamos a empezar a utilizarlo, y sobre todo creo que más que a nosotros, que no cotizamos, yo creo que tiene, por ahora no cotizamos, tiene menos valor, pero por lo menos sí que el estudio con el mismo procedimiento y con el mismo método en intervalos sucesivos de tiempo y la comparación de crecimiento o disminución del valor sí que nos puede dar un buen indicativo sobre cómo estamos manejando ese intangible. Es decir, nuestra idea sí que es medir el valor en términos económicos de nuestra marca, y yo creo que en 2006 estaremos en disposición de ya dar esos valores. En el tema de... Sí, ahora la gente habla del marketing de experiencias, efectivamente. Claro, trasladado al sector financiero, pues no se sabe qué significa eso, pero en fin, nosotros tenemos un poco una definición de lo que nos gustaría ser, y es que esa definición típica que aparece en nuestra web, que es muy simplota, es, yo creo que al que más se parece es a la que tiene BBVA. Nosotros no hemos sido tan, no hemos querido abarcar tanto como ellos, pero lo que decimos, primero somos bastante, yo creo que prudentes, en el sentido de que somos una entidad financiera. Entonces nosotros, no, nuestro objetivo no es resolverle la vida a la gente en todo, porque si no, pues no habría sacerdotes, no habría tal, es decir, tiene que haber de todo. Nuestro objetivo es intentar solucionar o satisfacer las necesidades financieras de la gente, y lo que sí que es importante, y lo decimos, es que queremos satisfacer las necesidades financieras de las personas a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, que lo que nos gustaría e intentamos transmitir a un cliente es que si empieza a trabajar con nosotros, va a poder seguir trabajando muchos años con nosotros y nos va a encontrar cuando nos necesite, independientemente de las circunstancias. Eso es muy bonito de decir, pero no tan bonito de hacer. Pero claro, esto es muy bonito cuando todas las circunstancias que se van dando a lo largo de la vida de una persona son positivas. El problema es cuando hay alguna negativa. Por ejemplo, nosotros hoy anunciaremos que sacamos dos nuevos compromisos. Como digo, alguna gente pensó que esto era una campaña de publicidad. Esto no es una campaña de publicidad. Vamos a sacar dos nuevos compromisos, el año que viene sacaremos al menos cuatro más, y así sucesivamente cada año, y el que pueda que nos siga. Y uno de los que vamos a sacar es que cualquier cliente que esté en Bancaja y tenga un préstamo hipotecario con nosotros y por las circunstancias que sea se vaya al paro, nosotros vamos a poner stop a la facturación del préstamo durante seis meses y le vamos a poner todas esas cuotas al final de la vida del préstamo sin ningún interés de aplazamiento. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es muy fácil decir que te voy a acompañar a lo largo de toda la vida, pero aquí de lo que se trata es de demostrarlo. Claro, cuando el cliente le toca la Bonoloto, todas las entidades financieras o la Lotería de Navidad, los primeros buitres que aparecemos allí somos los de las entidades financieras a ver cuánto nos veíamos. Ahora, cuando uno cae en el paro y hemos hecho esa operación calculando el nivel de endeudamiento, etcétera, etcétera, una persona tiene un problema, lo primero que hacemos es reclamárselo. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros, si una persona que es un cliente nuestro en el que confiamos, hemos dado una operación y pasa por una mala circunstancia, imprevista para él, imprevista para nosotros, vamos a hacer como el anuncio del KitKat, vamos a hacer un paréntesis y le vamos a dar seis meses de tiempo para que se preocupe de todo menos de tener que pagar su préstamo hipotecario. Ya nos lo pagará, si puede, al final. Pues esa es un poco nuestra filosofía. Lo que nosotros intentamos, y creo que es lo más, claro, es lo más complicado, porque cuando dices esto, suena muy bien, pero cuando vas al señor de riesgos, al señor Paños, lleva lívido ya varios días, y cuando vas a los que luego tienen que hacer titulizaciones en nuestros préstamos hipotecarios, que dicen que los titulizadores dicen que eso es una barbaridad, y entonces todos son problemas porque la gente ve todos los riesgos asociados que puede llevar eso. Claro que lleva riesgos, y claro que cuesta dinero. Nosotros no vamos a decirlo, pero hemos calculado el dinero que nos cuesta, claro. Porque además la idea es, te voy a apoyar pero no me aprovecho de ti. Es decir, te lo voy a cobrar al final del préstamo, pero no te voy a cobrar intereses de aplazamiento, simplemente que estoy evitando un problema. Entonces, creemos que aparte de poner en nuestra web cuál es el sentido de lo que queremos hacer, esto al sector financiero le ha llegado la hora de, además de hacer anuncios amables, intentar las demostraciones concretas a los clientes y te lo hace. Y nosotros esa es la vía que hemos empezado. Lo que pasa es que esa vía es difícil y pues cuesta dinero. ¿Pero? Sí, sí, claro, esto... No, esto es más complicado de lo que parece, porque claro, automáticamente nosotros lo que no podemos hacer es declarar al cliente moroso en el sistema, porque entonces por hacerle un favor le estamos haciendo la torta a un pan, lo cual significa que nosotros vamos a dejarle facturarle, pero no lo vamos a declarar moroso. Pero entonces vendría el inspector de Banco España y diría, hombre, encubriendo la morosidad. Entonces lo vamos a calificar internamente como dudoso y vamos a constituir la dotación. Sí, claro. O sea que no es tan fácil. No. Claro. Claro.
Muy bien. Bueno, Fernando, pues a nuestro agradecimiento por tu presencia, creo que tenemos que añadir el agradecimiento por el contenido de la sesión y la claridad de la misma, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias. Estamos por terminar la sesión y ahora la despedimos con un fuerte aplauso.
Gracias a todos.